Mailén, te escuchamos, adelante.
Bueno, Seri, sí, exactamente. Nos encontramos en casa de gobierno por el caso del docente que ha sido imputado en las últimas horas por abuso sexual y por tocamiento a sus alumnas. Para eso vamos a escuchar directamente la palabra de Daniela García, jefe de gabinete del ministerio, que está atendiendo a los medios sobre este tema.
Se la inhabilitó a dar clases. Lo que pasa es que hay un vacío legal, que en ese caso era suplente y nunca titularizó, y luego de esa inhabilitación pudo volver al sistema. Este problema lo hemos encontrado ahora con este caso, y la verdad que por eso este ministerio va a tomar la resolución pertinente. En el artículo 141 de la Ley Nacional de Educación nos permite a partir de ahora reformar cierta normativa, ya que ese artículo dice e invita a todas las jurisdicciones que son provinciales a tomar resoluciones para aquellos docentes e inhabilitarlos a volver al sistema cuando estos tipos de delitos son penales y con tipo de delitos sexuales o abusos sexuales o de ninguna manera estos tipos de delitos prescriben, sino que siguen dentro del sistema. La idea es, a partir de este problema que hemos encontrado, generar una nueva normativa que cambie y lo inhabilite de por vida a ingresar nuevamente al sistema.
Es decir, que esto pasó porque el docente ya era titular.
No era titular, era suplente, y ese es el problema. En el caso de los titulares, por el artículo 53 del Estatuto del Docente, está la exoneración, que es una inhabilitación que es por 10 años. Y pasa por junta, pero en el caso de los suplentes no pasa por ninguna junta. Directamente, como es una relación que es temporal por parte del sistema y del suplente, directamente se le da de baja y se lo inhabilita por un año. Por eso digo que la resolución ahora son dos ítems. Por un lado, abocarnos al 141 de la Ley Nacional de Educación, y por otro lado, generar un registro de inhabilitados de la docencia en el caso de la provincia. ¿Por qué? Porque a partir de ese registro, cada persona que da un cargo puede revisar si esa persona ha estado inhabilitado o no. Quiero decir que además, a partir del año 2022, se le pide a todos los suplentes el certificado de antecedentes penales, que eso antes no se hacía. Este año, nosotros en noviembre, se envió la resolución solicitando para todos los suplentes la continuidad que se da en diciembre, el certificado de antecedentes penales, que como saben, tiene una duración limitada.
¿La implementación de la educación sexual integral ha podido visibilizar este tipo de problemáticas y ha sido útil, por ejemplo, en este caso que se ha dado? Antes quizás sin implementación era diferente.
La verdad que nosotros tenemos ESI hace muchos años, cumplimos con la ley. Este año incluso hemos tenido una mejora en la capacitación tanto para docentes como para adolescentes. Además de la ESI, que es obligatoria y que la damos con la Dirección de Apoyo Escolar, hicimos un convenio con AMJA que da capacitaciones en género y surgieron también algunas alertas. Por eso seguiremos con la aplicación de ESI. Es necesario la aplicación y a partir de esa se dan muchas veces protocolos emergentes de este tipo y también de otros como de maltrato infantil.
¿Han podido saber si hay otros casos? Porque desde el Ministerio Público Fiscal habían dicho que en caso de que otros alumnos resonara esta situación, iban a hacer la denuncia. ¿Están al tanto?
Sí, seguramente. De hecho, hay un par de casos adicionales, pero no tenemos la cantidad estimada, digamos, que han ido a hacer la denuncia.
¿Cuántos años era?
En la misma escuela. No, hasta el momento nosotros tenemos, hasta el día de ayer, no tenemos los de hoy, pero entendemos que sí hay otras personas que han ido a denunciar a partir del contacto con los supervisores y la directora, y aparte, digamos, porque ayer todos los padres hablaron con la directora porque querían el certificado de antecedentes penales, obviamente, de todos los docentes que están en esa escuela.
¿Cuántos son los de ahora? ¿Cuántas denuncias?
Hasta ayer habían solo dos formales.
Luego del año 2022, cuando ya se implementó esta medida de pedirle los antecedentes penales, ¿no se le pidió a los profesores que ya se encontraban, aquellos que eran suplentes?
Sí, por supuesto, se le pidió y en este caso aparentemente sale con antecedentes penales, pero hay un vacío de sacarlo porque no sabe el tipo de antecedentes que tiene. Puede ser por malversación de fondos, porque chocó. Por eso digo que hay...
¿Eso no se puede averiguar?
No figura eso.
No figura... a ver, cuando vos tenés el antecedente, figura que tenés una problemática o que tenés antecedentes penales, pero no figura el tipo, si es delito, qué tipo de delito es. Más cuando se cumplió ya la sentencia definitiva.
¿Es la Junta de Disciplina quien debe pedir los papeles? ¿Quién pide esos papeles?
Directamente lo pide la directora de línea. La Junta de Disciplina lo pide cuando titularizan, pero en el caso de suplentes directamente lo hace el director de línea que corresponde.
¿La dirección de línea entonces que no averiguar qué clase de delito se le...
No, el certificado de antecedentes llega al directivo y en este caso no tenemos todavía la copia de qué decía ese certificado de antecedentes.
¿Cómo prosiguen ahora? Porque ustedes acaban de hacer referencia que van a tener que hacer esa modificación, ¿cuándo se va a hacer? ¿Qué tiempo estipulan?
La verdad que ya le estamos preparando para que la semana que viene tener una resolución rápida y que esto no vuelva a suceder. O sea, si cuando encontrás una problemática en el sistema, claramente rápido tenés que darle una solución. La solución en este ámbito es doble. Por un lado, vía legal, adecuar normativas y salir de este vacío que existe y que hay alguien que ha encontrado para generar y volver al sistema y hacer daño dentro del sistema, y por otro lado esta resolución de que todos tengan a disposición cuando se da un cargo la información de las inhabilitaciones que existen dentro de la docencia, sean suplentes o sean titulares, porque fíjense este vacío, la persona puede estar inhabilitado en el bono, pero sin embargo, en un cuarto, quinto llamado, hemos tenido en escuela hasta 13 llamados, podría presentarse con capital antecedente. Entonces, por eso que es necesario tener un registro que sea público para las personas que dan y otorgan el cargo.
¿Desde la DG van a hacer algún acompañamiento con los alumnos afectados?
Desde la DG, el primer día que salta el protocolo emergente, se envía a la DAE, que es la Dirección de Acompañamiento Escolar, en donde tenemos grupos interdisciplinarios que tienen que ver con psicopedagogos, psicólogos, para generar el primer acompañamiento que es necesario tanto a docentes, padres, como niños y niñas.
Recién hablaba de inhabilitación, nos unimos unos minutos más tarde, ¿lo van a inhabilitar?
La palabra entonces, sí. Justamente, y la respuesta de...
Sí. Es interesante también preguntarles si van a revisar a todos aquellos docentes que se han presentado con antecedentes. Como no detalla el antecedente, según decía la funcionaria, saber si van a revisar todos esos certificados y saber exactamente cuál es el antecedente que tiene cada docente, porque pueden encontrarse con que hay más de uno que tenga antecedentes parecidos.
Bien, perfecto. Ahora le preguntamos. Nos consulten desde el piso si van a hacer la revisación de todas las personas que tengan antecedentes penales, saber exactamente qué antecedente tienen.
Bueno, a partir de esta modificación de normativa, en la resolución que nosotros trabajamos en el 609 del 22, esta es la que, daba por objetivo pedir el certificado de asuntos penales de cada persona, por lo cual ahora vamos a revisar también esa normativa, porque claramente cuando registremos, vamos a tener que ver si es un delito de esta naturaleza, claro. Claramente tiene que ir a la nueva normativa que vamos a sacar para inhabilitación dentro del sistema educativo.
¿Le dan al Poder Judicial para brindar los datos en este sentido a un sistema educativo?
Sí, la verdad que algo que nos llamó la atención cuando buscamos es que nunca recibimos un oficio que tuviera, digamos, la pena. Nosotros nos enteramos por la prensa del Ministerio Público Fiscal de esa pena que tuvo este caso, esta denuncia. Creo que ahí vamos a tener que aceitar, digamos, o articular otro tipo de relaciones con el Ministerio a los fines de que no pasen este tipo de cosas.
Bueno, ahí está entonces la respuesta, y me quedo también con esto último, ¿no? Haciendo alusión por ahí a un pedido de también acelerar los tiempos con respecto a lo que es el Poder Judicial, que recién hacía referencia desde la DGE, la representante, que de alguna manera no les habían anunciado o anticipado de este tipo de delito, que estamos hablando de un delito gravísimo, sobre todo después de la última noticia que saltó, que es justamente el tocamiento a estas menores que tienen entre 11 y 12 años.
Claro, pero además, si no hubiese pasado esto... Nadie se ocupaba de revisar los antecedentes penales que tienen algunos docentes.
Por eso es que fuimos también contundentes con los compañeros para preguntar que cómo no se sabía, si tenía algún tipo de antecedente ya,
bueno, más
que no se consultaba exactamente qué tipo de antecedente es. Porque ya de por sí un antecedente penal es un antecedente y generalmente en la mayoría de los trabajos te piden antes de ingresar que vos, bueno, estés limpio en cuanto a este tema.
Exactamente. Bueno, Maylen, muchas gracias.